La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
9 años del programa Salvando Vidas. Saludamos en la línea telefónica a Erika Elizabeth Gutiérrez Hernández. Ella es responsable general de este operativo que se aplica pues prácticamente casi desde hace una década en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por atender la llamada. Muy buenos días.
Griselda, muy buenos días. Un placer compartir con tu auditorio.
Bienvenida a este espacio, Erika. Pues platíquenos de entrada, antes de echarle un vistazo, digamos, al balance y al corte de caja que hacen luego de estos 9 años. ¿Qué pasaba hace 9 años? ¿Cuál es el origen de este programa? Ayúdenos a recordar el contexto de hace casi una década.
Bueno, pues les cuento que yo tengo ya más de 27 años ya en la corporación. Y antes del 2013, las cifras por accidentes, lesiones y muertes era demasiado triste. Después del operativo se marcó un antes y un después. Accidentes en lo que era Navidad, Año Nuevo, en esas fechas donde todo mundo manejaba con alcohol. No nos dábamos abasto en atender todos los accidentes que había en esas fechas y también en fines de semana. Los puestos de socorro simplemente también estaban abarrotados. Después del operativo en el año 2013, que fui, me acuerdo perfectamente esa noche, 15 de noviembre del año 2013, fue un cambio total en el estado de Jalisco y un precedente para los demás estados que nos siguen.
¿Cuánto considera que ha disminuido el número de accidentes? ¿En qué porcentaje desde que comenzó a aplicarse este programa Salvando Vidas?
Pues exactamente un porcentaje, no me atrevería a mencionarlo, Griselda, uh-huh. Pero sí es radical el cambio, tanto en la aceptación del programa como en los accidentes. No deja de haber accidentes y muertes, desafortunadamente, pero no para nada comparado con antes del 2013.
Erika, ¿cuáles fueron, seguramente usted lo recordará, los grandes retos que tuvieron que enfrentar para echarlo a volar, para explicárselo a la población, para que la población lo aceptara y sobre todo también para capacitar y preparar a elementos de la dependencia de cara a la puesta en marcha, destacando entre otras cosas la presencia tan fuerte de las mujeres en la operación de estos módulos de alcoholimetría?
Sí, fue algo que en cuestión a la sociedad, fíjate que yo siento dentro de mi perspectiva que nos fue aceptado bien, fue visto muy bien desde el principio. Son en realidad minoría las personas que no nos quieren. La mayoría cuando pasan en nuestros filtros nos agradecen porque saben que estamos para prevenir accidentes. Se nos dio una capacitación muy, muy larga para poder preparar este operativo en aquellos años. Y sí había nerviosismo, sí había así como que todo nos salga bien, pero en realidad la capacitación fue de la mejor y aparte la ley pues nos amparaba completamente para este procedimiento. Teníamos completo apoyo del entonces gobernador en ese entonces, el cual continúa hasta la fecha para que este operativo siga teniendo el éxito y sobre todo los resultados de bajar los índices de accidentes, lesiones y muertes por conducir con alcohol.
Sí. Erika, ¿cómo se preparan para un operativo? ¿Cuántas veces a la semana se colocan? ¿Y cómo es, por ejemplo, cuando viene una época tan difícil como la temporada decembrina?
Bueno, nosotros estamos todas las noches. Todas las noches hay operativo de alcoholimetría y ahora, a partir del 1 de diciembre, vamos a estar en el día y también en la noche. Vamos a agrandar el número de elementos y por cuestiones de seguridad pues no podemos mencionar los puntos o de momento los horarios, pero sí vamos a estar en presencia todo el día en diciembre hasta el 7 de enero.
¿Y cuántos operativos pueden realizar, Erika, de manera simultánea, sobre todo a partir de esta fecha a la que usted referencia?
Los números de filtros que vamos a manejar, por cuestiones, repito, y me disculpo, de seguridad, no los puedo exhibir, pues no puedo mencionarlo.
¿Van a operar solamente en zona metropolitana o en algunos otros puntos en donde habitualmente pues habrá que reconocerlo, hay gente borracha? Es decir, por ejemplo, para Mazamitla, muchos que pasan por San Luis Oyatlán por un vampiro, o para la carretera Chapala, en fin, ¿también tienen contemplado para estos puntos?
Ahorita todavía estamos en pláticas y estamos esperando las órdenes de nuestro comisario, el licenciado Bosco, y es muy probable que nos vayamos a carreteras para también inhibir que los conductores ingieran alcohol cuando van a tomar su vehículo.
Uh-huh. Ahora, Erika, ¿qué pasa cuando detienen a una persona y resulta que es positiva o que excede los niveles de alcohol en la sangre permitidos? Si nos pudiese retratar exactamente cómo funciona el operativo, cómo seleccionan los automovilistas que tienen que pararse y soplar ese aparato, platícanos un poquito.
Sí, con mucho gusto, Griselda. Ya he escuchado que eres clientaza de nosotros.
Bueno, era ya. Sí, pero sacando las cuentas, digo, es como una vez al año, dos veces al año. Pero yo no tengo quejas.
Se ven de lejos y ahí viene Griselda, párenla.
No, pero platícanos cómo es el proceso.
Les explico. Nuestro ingreso al filtro es de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ingresamos 7 vehículos. Dependiendo de la infraestructura, pues, donde nos coloquemos, a veces es más, a veces son menos vehículos, porque hay lugares donde no podemos hacer el filtro tan grande. Pero bueno, 7 vehículos, todos completitos y no seleccionamos así como que eso se ve medio sospechoso, no. Son 7 de manera aleatoria, ingresamos los 7, le realizamos la prueba, salen los 7 después de realizar la prueba, o si alguno se queda, que ahorita les explico cuándo se queda. Y después de que salen los 7, volvemos a ingresar otros 7 de los que vienen. O sea, dentro de esos 7 que estamos haciendo la prueba en ese momento, tal vez pueda pasar otro que la libró porque no alcanzó a entrar dentro de esos 7. Pero es de manera aleatoria, o sea, no andamos como en persecución, ¿no?, de ver personas sospechosas, que se les vean los ojos rojos y demás. Es de manera completamente como natural, así pasen 7, salen 7 y vuelven a entrar otros 7. ¿Y cómo se quedan? Hacemos la primera prueba, que es cualitativa, y es con el alcoholímetro sin pipeta. Le soplan directo a un puntito blanco que tiene, y este alcoholímetro nos va a marcar alcohol, no alcohol. Si marca alcohol, lo vamos a pasar a una segunda prueba, que es con el alcoholímetro, pero ya insertando una pipeta. Y ahí va a soplar el conductor aproximadamente 3 segundos ininterrumpidos para sacar desde el fondo de sus pulmones el alcohol que va a registrar el alcoholímetro. ¿Y cuándo se va a quedar, Griselda, Ricardo? Se va a quedar el conductor cuando rebase el 0.41, se va a ser trasladado al curva. Tenemos un rango para que el auditorio nos comprenda, porque a veces sí es como difícil decir cuándo me quedo, cuándo me voy, cuándo no me hace nada. De 0 a 0.25 miligramos de alcohol está permitido conducir, que es un rango muy bajo. De 0.26 empiezan las sanciones, 0.26 a 0.40 tenemos la sanción económica, que va de 150 a 200 UMA, solamente la sanción económica. Para los particulares, porque si ustedes tienen conocimiento, pues también cero tolerancia a lo que es transporte público, ahí ya sería desde cualquier nivel de alcohol. Bueno, sí. Volviendo como con la gente particular. Y de 0.41 en adelante ya se van al curva, y dependiendo también el nivel de alcohol, la juez les califica 12, 24 o hasta 36 horas de detenidos en el curva.
Erika, ¿hay manera de hacer una especie, digamos, de conversión de estos porcentajes a los que hace usted de referencia? Es decir, ¿sabes qué? De 0 a 0.25 son 2 cervezas, luego vienen 4, luego ya son 5 cubas, las que es así como para poder dimensionarlo.
No se puede tanto así, Ricardo, te explico por qué, porque cada persona es diferente en su organismo. Por ejemplo, yo no consumo alcohol, no me gusta. Entonces, si me llegara a tomar una bebida, una cerveza, yo muy posiblemente voy a rebasar el 0.25, porque mi organismo no está acostumbrado, no tiene la tolerancia al alcohol. Y, por ejemplo, las personas que son tomadoras continuamente, como que ya tienen más tolerancia. Y también influye si estoy delgado, si estoy con más kilos, si estoy deprimido, si comí, influye, si estoy enfermo de algún, no sé, diabetes, cosas así. Todo eso influye para que nos dé un rango u otro de una persona a otra.
Pero, digamos, la cantidad de alcohol que circula es la misma, ¿cómo me pega es distinto, no? ¿O no?
Sí. Aunque parezca raro, pero sí pega distinto. Y más si están, por ejemplo, deprimidos, como que el alcohol se nos sube de volada a la cabeza. Lo que sí les puedo comentar a tu auditorio es de que una cerveza la podemos metabolizar aproximadamente la sociedad, un promedio de que la gente no esté enferma o con otros padecimientos, en una hora. Entonces yo me puedo tomar, estoy en una reunión, puedo tomarme una cerveza en una hora, estar comiendo alimentos, uh-huh, y se metaboliza, o sea, ya no voy a salir positivo. Pero por eso es que en muchos lugares te arriman como botanas para, claro, que el alcohol no se te suba tan rápido.
Pero el tequila tarda en procesarse más tiempo.
Sí, o sea, es como puro, sí, es diferente un poquito que la cerveza. Por, claro, eso digo que no me atrevo a decir, pues con dos cervezas voy a salir ya para la sanción económica. Entonces ahí sería diferente.
Claro, algunas personas toman y dicen, pero estoy bien. En realidad, Erika, ¿cómo afecta el alcohol a la concentración de un conductor?
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? No quiere decir que nos vamos a deprimir, quiere decir que nos vamos a relajar por completo. Vamos a perder el sentido de alerta, para empezar, y nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir muy relajados. Entonces, ahí es donde la gente dice, pero es que yo manejo mejor. Está comprobado que desde una cerveza hasta dos, que podría ser como una caguama, ya tenemos problemas para la conducción. No se diga si rebasamos ese tomar más.
Bien, pues entonces, Erika, ya están listos por lo pronto para este operativo decembrino, que además les implica doble esfuerzo. Comienzan en el día y en la noche con estos operativos, ¿no? Con estos salvando vidas.
Sí, sí es pesado estas fechas porque las muchachas están acostumbradas a un horario nocturno y luego las mandamos pues en mis casas y su servidora al horario de vespertino, matutino y vespertino, porque trabajamos hasta la noche del día, y que la su auditorio sí nos comprenda, sean un poquito más tolerantes, porque como tú comentabas hace rato, Ricardo, el tráfico, ¿no? El tráfico que hacemos, pero yo creo que el objetivo, que es prevenir accidentes e inclusive llegar a salvar una vida un día por operativo, rebasa cualquier molestia de tráfico.
No, totalmente de acuerdo, Erika. En estos 9 años, y sobre todo, estando tan involucrada en la operación de el funcionamiento de este operativo, ¿de pronto le viene a la mente alguna anécdota, algo importante, algo significativo, que de pronto no se le haya olvidado durante todo este tiempo en la realización de alguno de estos operativos?
Bueno, pues algo que tenemos muy presente, que nos tocó la dicha de poderlo evitar, no sé si ustedes lo recuerdan, Ricardo, Griselda, uh-huh, el 5 de mayo de este año, que logramos detener un secuestro como en proceso, que las personas que iban a bordo de un vehículo les pidieron ayuda a mis elementos y afortunadamente se pudieron poner a disposición a estas personas que fueron señaladas como que las llevaban privadas de su libertad. Eso para mí se me hace súper importante, porque aparte de hacer el filtro para prevención de accidentes, también hemos puesto a disposición a conductores que tenían órdenes de aprehensión. Entonces es como un plus, como, uh-huh, algo que alguien pide ayuda y estamos ahí. Y que sepa todo el auditorio que cualquier persona que se sienta amenazada por cualquier situación, acérquese con nosotros y con muchísimo gusto les vamos a ayudar. Las mujeres, cuando vayan en un Uber, si me lo permiten hacer el comentario, Griselda, Ricardo, uh-huh, sientan amenazadas, y porque entran muchos filtros, a nuestro filtro entran muchos Ubers, Háganos una seña, cualquier cosa, las policías ya les tienen la indicación de estar, ahora sí que bien abusada, nosotros en claves operativas le decimos tiene que estar bien 08, uh-huh. pero tienen que estar abusadas para en cualquier momento que nos hagan una indicación, poder actuar como lo fue en esta fecha del 5 de mayo de este año.
Sí, eran dos personas privadas de la libertad, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Les hicieron alguna seña?
Sí, la persona que venía conduciendo, pues sale positivo, lo pasamos a la segunda prueba que les comentaba con la pipeta, él se baja del vehículo, queda una persona más como custodiándola dentro del vehículo de las personas que iban atrás, le hacen la seña, se atreven, afortunadamente, a hacer una seña de ayuda, por favor, inmediatamente las oficiales toman acciones y detienen a la persona que estaba ahí como cómplice del conductor que habíamos pasado la prueba y se logra su libertad.
Siempre igual hay riesgos para ustedes, ¿no?
Sí, hay muchos riesgos. La verdad es de que entra el filtro, no sabemos qué intenciones, de dónde venga, qué es lo que acaba de hacer. Inclusive por el simple hecho de una persona estar bajo los efectos del alcohol, pues como está relajada, se le hace fácil faltar al respeto, es decir, groserías, inclusive, pues como ustedes lo saben, hemos tenido varias compañeras golpeadas, y sí es desafortunado, pero estamos trabajando con todo el corazón, porque todas las integrantes y hombres y mujeres, son pocos hombres, pero todos los elementos policías viales están comprometidos con el programa, se les está dando en la actualidad una capacitación de sensibilización con casos reales de personas que han perdido a seres queridos por este tema de alcohol volante, y no nada más por muerte, sino también personas, por ejemplo, que han perdido su movilidad a causa de un accidente por alcohol volante.
Erika, finalmente, como parte de estos esfuerzos por impulsar la cultura de la prevención y de inhibir esta mala práctica, ¿cuál es la opinión y cuál es el llamado que haría usted, sobre todo a las personas que difunden a través de redes sociales o a través de programas de mensajería la ubicación de estos módulos de alcoholimetría, que son pues prácticamente unos saboteadores de este esfuerzo?
Eso es muy importante que lo mencione Ricardo, porque es una de las cosas que no hemos podido erradicar en redes sociales, y la verdad a mí me da mucha tristeza que las personas no tomen conciencia de lo importante que es no compartir las ubicaciones, porque puede ser que la persona que se las comparta y ya ha pasado, pierda la vida por un accidente vial. Yo pienso que cualquier persona que ame a un familiar, llámese mamá, papá, hermano, lo que sea, va a preferir mil veces saber que está detenido en el curva a saber que el día posterior va a tener que ir a sepultarlo, o va a tener que estar en un hospital, o va a tener que vivir con él postrado a una silla. Entonces hago un llamado a todo su auditorio que por favor lo piensen dos, tres veces antes de compartir las ubicaciones, y que nos permitan salvarles la vida a ellos que pueden estar en peligro de provocar un accidente, y como lo mencionaban hace un rato ustedes, a terceras personas que a veces ni la deben ni la temen, y son los que salen con consecuencias para toda la vida, porque una persona que muere en esas situaciones marca a una familia por el resto de su vida, no nada más por unos meses, para siempre.
Pues Erika Elizabeth Gutiérrez Hernández, encargada general del operativo Salvando Vidas, enhorabuena por estos 9 años, enhorabuena por los resultados en favor o en beneficio de los jaliscienses, saludos por supuesto y una felicitación a todo el equipo de colaboradoras, a todas las elementos que participan en este programa ya cumpliendo 9 años.
Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, quiero decirles que yo soy su fiel radioescucha, todas las mañanas los escucho y me encanta su programa, me gusta mucho sus timbres de voz, porque hace tiempo se los estaban alabando, y bueno, yo decía, yo también, me gusta mucho de Ricardo, de Griselda, y que sepan pues que yo los voy a estar escuchando y cualquier cosa voy a estar pendiente por alguna queja o alguna felicitación por parte de su auditorio hacia nosotros. Y con mucho gusto les paso las felicitaciones a todo mi equipo de Alcoholimetría.
Muchas gracias, Erika. Y bueno, con la suerte de Gris, pronto ahí tendrá la posibilidad de saludarse.
No, pero no viste que es aleatorio.
Sí, o sea, sí, pero...
Si no, si hubiese dicho Elizabeth otra cosa, sí me preocuparía. Pero gracias por la aclaración.
Ahí nos esperamos.
Gracias. Sí,
ahí estará Gris. No. Gracias, hasta
gracias,
luego.
Gracias, muy buenos días.
Gracias.
Y de nueva cuenta, enhorabuena por los resultados a todo este equipo de elementos, hombres y mujeres, la mayoría mujeres,
sí,
pues que trabajan todos los días para evitar accidentes.
Erika Elizabeth Gutiérrez, encargada de este operativo, el operativo Salvando Vidas.